El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Queridos, queridas, queridas radiopolitas todes, estamos de regreso después de una pequeña pausa estival para darles un programa increíble. De verdad, se vienen tan buenas conversaciones en el programa de hoy. ¿Suena el universo? Es una gran pregunta. ¿Las estrellas podrán cantar? Bueno, vamos a estar conversando con Joaquín Macaya, quien lidera el proyecto Flanger, quien colaboró con ALMA, ni más ni menos, con este gran observatorio astronómico que está en nuestro país, para rescatar sonoridades del espacio exterior y transformarlas en pop. Y de eso vamos a estar hablando con él. Vamos a estar escuchando su nuevo tema Nobody y vamos a estar hablando de esta mezcla entre ciencia y pop, entre las posibilidades de escuchar al universo cantar y todo aquello. De verdad, es bien, bien increíble la experiencia y queremos compartirla con ustedes. Y también vamos a estar hablando con Sol Márquez a propósito de que el pasado domingo fue la entrega de esta edición de los Globos de Oro. ¿Qué pasó ahí? Las polémicas, los premiados, las series, las películas, las distintas miradas políticas también que hay detrás de los discursos y detrás de las nominadas y los premiados. Así que vamos a estar conversando con nuestra queridísima Sol Márquez, periodista especializada. Vamos a partir con un batatazo de rock argentino. Este es un lujo de un disco que me encanta, de Eruca Sativa. Barro y Fauna se llama el disco y Abre Puertas se llama esta canción.
Si todo lo que ves cabe en la punta de un alfiler cabe. Si todo lo que ves
¿cantarán las estrellas? ¿Es posible escuchar el universo? Es una gran pregunta, es una pregunta que tiene su bajada científica, que tiene su bajada poética y también que tiene su bajada musical, porque el joven cantautor nacional Flanger proyecto del joven artista chileno Joaquín Macaya unió fuerzas con el Observatorio ALMA, el más grande del mundo, en una colaboración inédita en que pudo rescatar sonidos del universo y sumarlos a sus composiciones de, en sus propias palabras, y luego vamos a entrar a qué significa eso, dark pop, para dar paso a varias canciones, una de ellas, Nobody, que vamos a estar escuchando en un ratito, y le damos la bienvenida a Joaquín Macaya Flanger. Bienvenido a Radio Universidad de Chile.
Qué gran, Antonella, oye, muchas gracias por esa tremenda introducción, y muchas gracias por tenerme acá, significa realmente un montón. Así que vamos con todo.
Maravilloso. Bueno, esto, ¿no? O sea, cuando me cuenta Felipe Arratia, que es un amigo acá de la casa, que estás haciendo música con sonidos del universo, yo dije, ¿qué es eso? Cuéntanos un poquito respecto al inicio de ese proyecto y a tu conexión con ALMA.
Fíjate que yo dije lo mismo, dije exactamente lo mismo que tú y que un montón de otras personas cuando supe que habían sonidos que venían del espacio. Porque siempre supe que para que se transmita el sonido, bueno, el sonido es una onda mecánica, por lo tanto necesita un medio para transmitir. Uh-huh. Dije, ¿qué onda? ¿Qué es esto? Un poco voy a contarlo de atrás para adelante.
Por favor.
¿Cómo llegué a esto? Uh-huh. ¿Sí? Bueno, siempre me ha gustado mucho la astronomía. Cuando chico, de hecho, estaba apasionado incluso por la ufología y todo el tema. Resulta que estudiando, leyendo, viendo películas, preguntando, ¿qué sé? Llegué a saber que Chile alberga el 70% de la visión astronómica mundial y que están los observatorios más importantes del mundo están en Chile y el más importante de hecho es ALMA. Y dije, mira tú qué bacán. Qué bacán sería poder aprovechar eso con mi música de alguna forma. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Hasta que una vez se me ocurrió, claro, ponerme en contacto con ella. Ponerme en contacto ya que empezaron a pasar muchas cosas en mi vida que empezaron a llevar como este concepto del misterio a la música, ¿sí? El misterio, el miedo y varias cosas que por ahí podemos ir hablando. Y el punto es que nos pusimos en contacto con ellos y estuvimos hablando meses. Esto fue mucho tiempo hasta que al final les presentamos el proyecto y quedaron entusiasmados y le dimos para adelante.
Ahora, esa respuesta, ese camino me da para hacerte varias preguntas. La primera probablemente es como el descubrimiento de esa sonoridad, porque tú decías, claro, ¿cómo captamos esos sonidos? Y luego, ¿cuántos de esos sonidos son, y aquí me pongo filosófica si quieres, la versión posible que tenemos de vincularnos con ese universo que nos supera y nos abisma, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, no sé si viste, a propósito que hablabas que viste muchas películas, Contacto de Robert Zemeckis con Jodie Foster.
100%, sí.
Gran película. Y ahí lo que hacen, parecido como tienen el ALMA, ¿cierto? Tienen estas antenas, ¿cierto? Gigantescas, y la obsesión de esta científica, de la protagonista Jodie Foster, es tratar de captar. Claro, pero estamos pensando en el caso de la película y en el caso de mucha ciencia ficción, en la necesidad de captar vida en otros planetas.
Claro.
¿Sí? Sin considerar necesariamente que todo es vida. O sea, que los planetas. Claro. ¿Cierto? Y que las estrellas y que el universo mismo, a la medida que se mueve, da cuenta de una vida que está ahí dando cuenta. Son eso, ese tipo de sonoridades, de esos movimientos, lo que está captando ALMA, ¿no?
Cacha que es muy entrete esa comparación que haces con la película Contacto, porque en el momento que estábamos en el estudio nos sentíamos así, ¿sí? Onda, estábamos haciendo música con sonidos que no venían de la Tierra. Al final es una colaboración que no es... No colaboramos con
un artista de... The Universe.
Entonces, featuring E.T., ¿cachai? ¿Sí? Onda... Claro. ¿Qué onda? Y eso se identificó, bueno, dato freak, eso se identificó hasta en la forma de onda, o sea, la forma de onda, que es la que normalmente nos han enseñado, ¿cachai? Que sigue una al final una trayectoria un poco, ¿cuál es la palabra? Es bastante repetitiva, uh-huh, en el sentido de que es constante, ¿cachai? La forma que tiene la onda en sí. Esta es completamente distinta. No existe un patrón en la onda y es atonal el sonido. O sea, no cabe en el piano. Podéis tocar una guitarra y no entra en ninguna nota. Entonces, desde ese lado, claro, empezamos a conseguir que estábamos haciendo música con sonidos que no venían de la Tierra, ¿cachai? Y la forma, lo primero que habías mencionado, la forma en que ALMA captura al final estos sonidos es justamente eso. Y eso es algo que me gustaría decirle como a las personas que están escuchando, y es que no son sonidos exactamente, ¿cachai? Y esto un poco nosotros los queremos transmitir a la gente que le interesa la astronomía, o a los que aún no le interesa la astronomía, pero que quizás que tienen algo por ahí por ahí dentro, ¿cachai? Estos son interpretaciones del campo electromagnético de la nebulosa de Orión, ¿cachai? Uh-huh. De un punto en el espacio que se llama la nebulosa de Orión, y que está nada más ni nada menos que a 1300 años luz de la Tierra. ¿Cachai? Onda,
es una locura.
Una locura,
¿cachai? Digamos, o sea, que es una locura.
Claro, ah. o sea, pon tu auto a la velocidad de la luz, ya en 1300 años vaya a llegar al punto donde vienen los sonidos que están en estas canciones.
Claro, cuando nos asombramos de que podemos colaborar y hacer música con gente que está en Nueva York o en Londres, y decimos, bueno, pero esto está en Andrómeda, por ejemplo, una cosa. Ahí está, claro. Ahí está nuestro colaborador, o colaborador, el universo. Ahora, Joaquín, y recordamos que estamos conversando con Joaquín Macaya Flanger, de este proyecto alucinante. Ustedes pueden imaginar, con esto que está describiendo Joaquín, quizás música atmosférica, ¿cierto? O música que puede estar ligado al New Age o al experimental, y no, pues. Joaquín agarró estos sonidos y los transformó en pop, y de hecho Nobody, la canción que vamos a escuchar, es súper bailable, súper oreja. Y cuéntanos un poquito cómo te hiciste responsable un poco de esta extrañeza maravillosa de poder contar con estos, vamos a usar la palabra sonido, aunque tú explicaste que no es, ¿cierto? Con estos estímulos sonoros, si quieres. Sí. Y llevarlos a este lugar tan accesible y tan familiar para la mayoría de nosotros, que es el pop.
Claro. Mira, voy a antes de eso, quiero hacer una acotación respecto a algo que se me había olvidado mencionar, muy importante, que lo tenía dentro de mi cabeza, y es que estas vibraciones electromagnéticas fueron reinterpretadas por Alma, convertidas en sonido, y tuvieron que disminuir 20 octavas para que recién un humano pudiese escucharlas. O sea, ese nivel de rareza que estamos hablando de...
¿Y ese nivel de intervención también?
Claro, claro, o sea, el observatorio Alma. Y por otro lado, cacha que es súper curioso eso que dices de, claro, quizás música etérea o música de un estilo mucho más ambiguo, porque el punto de partida de esto es llevar la astronomía a la mayor cantidad de personas. Ajá. Llevar el universo a tu radio, llevar el universo a tus audífonos. Y que tú, por ejemplo, yo hablo, no sé, tú, Antonella, por ejemplo, tú, a ti no te gusta la astronomía, supongamos. No te gusta la astronomía.
No es el caso, a mí me encanta la astronomía, pero dale.
Y, caché que ya, supongamos que no te gusta la astronomía, y además no sabes de astronomía, ¿cachai? Porque hay mucha gente que le pasa eso, por no saber, y hay veces
que nos abismamos.
Claro. Sin embargo... bueno, además no sabes que en tu país es el país más importante en el planeta, que alberga los observatorios más importantes del mundo y que están ligados con la astronomía, ¿no es cierto? Uh-huh. Mi misión en esto, y mi misión, la misión del equipo, de todos los que representan Flanger, porque yo soy la cara visible, pero hay todo un grupo de personas enorme detrás, es hacerte saber que la astronomía está ahí y puedes abrir tu ventana y gozar de los mejores cielos que hay en el planeta, y en especial si vives en el norte, y de contártelo a través de música. Uh-huh. Y música que puedas bailar, música que puedas escuchar en un carrete con tu hijo, bailando en un festival, en inglés, en español. La siguiente canción que voy a estrenar está en español. Las dos primeras han estado en inglés. Y un poco se trata de eso, ¿cachai? Onda, llevar la astronomía a la mayor cantidad de personas. Ese es el objetivo inicial y final de esta colaboración.
¿Qué te dijeron tus colaboradores de Alma cuando escucharon el resultado?
Ahí agarraron papa. Ahí les gustó mucho más porque nadie se lo imaginaba, ¿cachai? Onda.
Y porque tampoco, si escuchamos Nobody, la gente no tiene por qué saber que incluye, ¿cierto?, estos estímulos sonores espaciales.
Claro, claro. Y eso va un poco con lo mismo, ¿cachai? Cada canción tiene un relato distinto y en cada una de las canciones se va a notar más o menos los sonidos espaciales, ¿cachai? Y eso es algo que hemos estado intentando cuidar, cosa que no abusar del recurso, ¿cachai? Y no abusar también de esta noción que tengan las personas, porque la intención es contagiar a la gente con el amor por la astronomía, ¿cachai? Uh-huh. Incluso decir como, eso mismo que dijiste, ¿cachai? Como, oye, no sabía que esta canción tiene sonidos del espacio. ¿Qué pasa cuando tú dices eso con alguien? Instaura una conversación. oye, ¿esto cómo tiene el sonido? Y parte lo que queremos, ¿cachai? Que la gente hable de astronomía, que se interese por la astronomía.
Y quitar los prejuicios, ¿no? Porque, claro, yo me fui para el lado de música atmosférica, música que es, ay, si ustedes buscan ahí en YouTube o en cualquiera de las plataformas y ponen así como Space Music, les va a aparecer desde esto, música experimental o ambiental, hasta, no sé, empezando Pink Floyd o Muse,
que podría claro, también, claro,
podríamos no pensar, bueno, hasta, bueno. Hasta este otro espacio que es lo que Flanker le está ofreciendo, pero desde ahí también me imagino que al contar con estos materiales también hay una responsabilidad de decir, me interesa la difusión, me interesa que la mayor cantidad de gente pueda acceder a estos contenidos y pueda sentirlos amables y accesibles, pero también me imagino que cuando estaban componiendo estas canciones, tener esta materialidad tiene que haber tenido algún tipo de influencia. Cuéntanos respecto a eso.
Sí, cacha, que en un momento estábamos en el estudio y de repente me quedo solo en el estudio y dije, ya, yo voy a escuchar esto, pero a todo cañón. Le pongo play, le subo el volumen y me asusté. Me dio un poco de miedo porque escuchar estos sonidos que al final, donde yo escucho eso en la noche y salto por la ventana, no sé, me voy corriendo. Como que realmente saber que está haciendo música con sonidos del espacio, un poco, insisto, esta colaboración con algo que no es de la Tierra, ¿cachai? Y además que sean sonidos atonales, medio raros, atmosféricos, como que no vienen de nada,
¿cachai? Como y vienen de decís, todo.
No vienen de nada, pero vienen de todo, ¿cachai? Entonces como...
Porque como dice el profe Massa, somos polvo de estrellas, o sea, lo que somos es universo.
Claro, él claro, plantea esta supernova, que un poco es lo que compone los planetas, la vida. De hecho, me tuve que leer ese libro para una de las reuniones que tuve con Alma. Así que, un poco, claro, o sea, imagínate, ¿cachai? Todo el viaje que tuvo que haber para que esto fuese realidad. Y un poco, claro, en el momento en que ellos se decían por hacerlo, ¿cachai? Oye, da, perfecto, hagámoslo. Fue terrorífico escucharlo.
Me imagino, ahora, luego se transforma en esto, en estas canciones, y ahora vamos a escuchar Nobody. Joaquín, háblanos un poquito de cuál es la historia que nos estás contando acá, y recomendar también que cuando puedan se conecten a YouTube y busquen el video de Nobody de Flanger, y vean la historia que está ahí, que de hecho también, no es que yo esté obsesionada con Muse, quizás un poquito, pero también me recordó algunas cosas de esta banda del Reino Unido.
Grandes referentes, yo tocaba muchos covers de Muse cuando tenía como 14 y tocábamos.
Lanzado, güey, pero no es fácil, ¿eh?
No, y con la guitarra, después nos cambiamos de instrumento, tocaba batería, no, muy entete. Y, cacha que, mira, en un momento me senté en mi pieza, no había otro lugar en la cuarentena para hacerlo, ¿no? Me senté en mi pieza y dije, ya, ¿y estas canciones del espacio qué van a decir? ¿Qué hablo de los planetas? ¿Hablo del espacio mismo? Y de repente dije, ¿sabes qué? Bueno, yo siempre he escrito de historias que me pasan, o siempre de cosas para poder cantarlas realmente desde el corazón y no cantarlas desde la cabeza. Uh-huh. Y resulta que lo que me propuse hacer es efectivamente hacer eso, ¿okay? Pero combinarlo con este concepto astronómico que tiene que ver con la línea editorial prácticamente todo el proyecto, ¿okay? Y Nobody en particular se trata sobre una chica que yo conozco, ¿okay? De la cual me enamoro así completamente. Igual es la particularidad, es que ella viaja a una velocidad diferente de la mía, y no solo es diferente, sino que es la más rápida antes vista, y yo intento perseguirla para alcanzarla, ¿cachai? Para ver qué se siente estar a esa velocidad. Y está un poco esta historia de intentar alcanzarla de una forma amorosa, desencadena en la canción y en el video, ¿cachai? Que son un poco complementarios de una chica que es inalcanzable para mí y que en el video hay una metáfora ahí con motos, con autos, ¿cachai? Con velocidades, vaya auto ahí rápido, furioso.
Ahora, es una historia que puede pasar, o sea, quitándole la metáfora, que dos personas se encuentren al mismo ritmo en el mismo momento es un desafío, diríamos.
Un desafío, ¿no? Y además que han pasado hartas veces eso. Entonces, por ahí, sí, de hecho, cuando lancé la canción, tenía amigos que estaban cagados a la risa porque sabían que esta onda como, esta canción tiene nombre de Diego, ¿cachai?
Claro, esto no es una metáfora, estamos hablando acá aquí de una historia. Ahora, estoy seguro, Joaquín, que no eres la única persona a la que le ha pasado eso, de encontrarse con seres humanos atractivos que van muy veloces por la vida y que son difíciles de seguirles el ritmo. Ahora, otra cosa que me llamó la atención de Nobody es su sonoridad global. Y ahí se me cruzan dos cosas que quiero tomar, ¿no? Para que me las comentes. Uno es estar en tu pieza encerrado, en cuarentena, y al mismo tiempo tener sonidos, no solamente del exterior, del espacio exterior, literalmente. Y luego, claro, ¿qué es lo que genera ese cruce, cierto? Del encierro y al mismo tiempo el abismo total. Y por otro lado, escoger esto que tú has señalado, yo sé que a los músicos les cargan las etiquetas, pero tú mismo utilizaste el término dark pop, que me pareció que da, es interesante, pero al mismo tiempo es una canción que perfectamente podría sonar en Japón, en Escocia o en Los Ángeles, y además está cantando en inglés, entonces podría cualquier persona vincularse con esto que estás cantando. No es algo que uno diga, esto claramente fue hecho en Latinoamérica. ¿Por qué escogiste eso?
Claro, qué bacán estas dos preguntas, porque como no, nadie me lo había hecho en toda esta promo que hemos hecho del video y de todo el proyecto, así que bacán. Caché que, mira, el hecho de estar tan solo, de cierta forma, porque no está solo, ¿cachai? Y me he planteado estar conmigo mismo, ¿cachai? Entonces, por eso, de esa forma, el hecho de estar alejado de tus amigos, alejado físicamente de muchas personas, del lugar y todo, hizo que me acercara a mí mismo, desde un lado artístico, personal, todo ese rollo, ¿cachai? Y un poco me hizo querer lograr algo que nunca antes había logrado, ¿cachai? Y que era justamente no colaborar con personas, ¿cachai? Quería colaborar con algo más grande que con Bad Bunny, ¿cachai? Quería colaborar algo con más grande que Travis Scott, ¿cachai? Y un poco buscando, más allá de lo cuantitativo, ¿cachai? Ah, mira, quiero hacer un collab con este artista para que, etcétera, etcétera. Y un lado comercial, me dediqué a buscar una colaboración cualitativa, ¿cachai? Que significara algo, que liderara un proceso, que liderara una fuerza de la gente por saber más de astronomía, ¿cachai? Y ser el pionero de ese liderazgo, ¿cachai? Entonces, con yo y mi equipo, en este proceso de introspectivo, ¿cachai? De investigar, de crear, lo que buscamos es ser líderes e inspirar a más líderes, ¿cachai? Inspirar a más líderes tanto en la astronomía como en la música, y es por eso que queremos fusionar el pop con la ciencia, ¿cachai? Y lo segundo que me preguntaste, se me olvidó.
Sobre este sonido global, diríamos, como que la canción no tiene una identidad local.
Ya, y lo del sonido global, ¿cachai? Que también va con el mismo mensaje, ¿cachai? Onda, queremos diversificar la astronomía a través de la música, y no solamente para Chile, que Chile es como afortunadamente el país donde mejor se ve el espacio, ¿cachai? En especial en el norte, sino que queremos transmitirlo a todas las personas, ¿cachai? A la mayor cantidad de personas. Independiente que al final la música nunca puede ser para todas las personas, sí existen distintas barreras que uno a veces se autopone, ¿cachai? Por ejemplo, Flanger durante mucho tiempo estrenaba música en inglés, música en español y en inglés, ¿cachai? Ahora va a salir un tema en español, y un poco, principalmente, bueno, hay dos razones, o sea, al final es una, que es meramente un tema fonético, ¿cachai? Como cantar en inglés, por lo menos para mí, no sé, de repente para gente no, es totalmente diferente a cantar en español, como en el sentido de dónde colocar la voz, ¿cachai? Uh-huh. Yo personalmente canto en el proyecto, entonces lo siento mucho más, ¿cachai? Como dónde se coloca la voz al final.
Porque, y además es donde te compones también, me imagino, ¿no? Es como...
Claro.
Es distinto el lenguaje.
Totalmente diferente. Entonces, como esa forma de querer transmitir el mensaje a más gente, ¿cachai? A través del estilo de música y a través del lenguaje, es parte sustancial del mismo mensaje, ¿cachai? Onda, la astronomía es algo loco, onda, mira el cielo.
Ahí. Alucinante. Literalmente. Bueno, Joaquín Macay, ha sido un tremendo placer hablar contigo. Me imagino que quienes nos están escuchando ya muestren la canción. Bueno, aquí va Flanger con Nobody en Radiopolis. Wow. Tremendo gusto. Joaquín, ¿la quieres presentar?
Oye, primero te quiero dar las gracias antes de presentarlo, porque de verdad que la pasé muy bacán. De verdad, mil gracias. Así que nada, toda la gente que está escuchando, invitadísimo a escuchar Nobody. Esta es la segunda canción del mixtape Nebula, en colaboración con el Observatorio Alma. Vamos con... I think I'm done forever. I think nothing is better.
I think I'm lost on you. Honestly, I just can't wait a fella together. Yell me whenever to say whatever. I'm lost on you. Honestly, I just can't wait. Something I haven't seen before. Most beautiful woman in the world, I'm sure. Can't keep on living with no sense. I'm exploding in my chest. Nobody, nobody, nobody ever told me.
Sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 ah. Cae mientras aquí todo es lento. Oh. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
estamos de regreso también con nuestra queridísima Sol Márquez, porque tenemos muchísimo que hablar, no solamente de algunas series que salieron durante febrero, algunas cosas con las que yo me puse al día gracias a sus recomendaciones, sino también a los Golden Globes que se desarrollaron este domingo. Ponemos ahí el contexto, normalmente normalmente el último domingo de febrero son los Oscars, y los Golden Globes tienden a ser en diciembre, abriendo la temporada de premios. Y ahora se corrió todo y estamos hablando de esta premiación que incluye cine y que incluye televisión. Sol Márquez, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Y con muchas ganas de hablar. Me encanta la temporada de premios.
Que empezó... ¿Temporada de premios? ¿Pero entonces lo he pasado mal porque hemos tenido como una rara temporada de premios?
O sea, sí, pero ha estado interesante ver qué es lo que pasa en esta temporada de premios, y siento además que el hecho de que se hayan cambiado las fechas y además haya ocurrido en un año tan cargado como política y socialmente, y bueno, además de la emergencia sanitaria, ha generado buenas reflexiones en torno a las distintas industrias y sus roles. Y ahí siento que pasó con la prensa extranjera, pasa con la prensa extranjera de Hollywood, que es este grupo súper acotado, en este momento son 87 integrantes, ¿no? Que se les puso por primera vez, yo siento, así en décadas, se les puso un poco de presión porque ellos son son muy poco diversos en su misma, entre ellos, ¿no? No hay, hace dos décadas que no hay un periodista, un representante afrodescendiente, y sus elecciones además siempre están medias marcadas por ciertos privilegios que ellos tienen. Uh-huh. Entonces siento que la ceremonia, aunque se esperaba que la ceremonia fuera un poco más heavy en términos de todo lo que se había hablado antes, ¿no?
Pues salió un reportaje extenso sobre corrupción y no inclusión, digámoslo, creo que fue en Los Ángeles Times que un poco puso en cuestión, y además que, digamos, los Golden Globes se dice todo el tiempo, son la antesala de los Oscars, pero los Oscars son miles de participantes de la academia, y aunque se hizo esta misma crítica hace algunos años atrás, además de que son miles de personas, creo que son cerca de 6.000 personas hoy día las que son parte de la Academia de Ciencias y Artes de Hollywood. Claro, no puedes comparar con un grupo 87. Ahí el nivel de control y el nivel de privilegio y de lobby que hacen las distribuidoras y productoras, por supuesto, de ser súper heavy.
Sí, pues eso era parte de lo que se exponía en el reportaje. Y sí, pues es súper poderoso el Globo de Oro. O sea, nosotras las actrices, ¿no? Pero una actriz, un actor puede negociar, guionistas negocian a partir de si has estado nominado al Globo de Oro, claro, o si te lo ganaste. Entonces, es un premio súper poderoso. Y también esta temporada, pese a que ha existido esta polémica, la votación para las nominaciones a los premios de la Academia empiezan recién este viernes. El viernes 5. Entonces los triunfos del domingo van a quedar súper frescos en la mente de quienes van a votar. Claro. Y la tendencia en general es que a la gente le gusta votar por quienes saben que va a ganar.
Les gusta, a nadie le gusta irse, estar en el equipo perdedor.
Exactamente, les gusta irse a la segura. Entonces en ese sentido siento que puede tener incluso más poder este año los Globos de Oro, y creo que ahí, por ejemplo, en la categoría de cine, hay dos nombres que no han estado considerados en los premios del Sindicato de Actores ni en todas las otras premiaciones necesariamente, y que entran con fuerza a partir de este triunfo. Yo estoy hablando de Andra Day por The United States versus Billie Holiday, y Rosamund Pike por I Care A Lot, que es esta película que estrenó la semana pasada en Netflix y que es como bien tremenda, una comedia muy muy oscura. Entonces ellas, que no eran parte de la conversación, entraron ahora en todos los pool de apuestas, ¿no? Y de predicciones como potenciales candidatas a estar al menos nominadas, ¿no?
Mira, yo tengo ganas de ver The United States versus Billie Holiday. ¿Eso está en Netflix o estoy alucinando?
No entiendo que no está en Netflix.
Porque Nomadland no está en ninguna parte. Pero nosotros la queríamos para FemCine, pero tiene fecha de estreno comercial en Santiago de Chile y en el resto del país. Pero no sabemos cómo, porque están ahí con la tensión de que las salas abran, que no abran, que cierren, que no cierren. Pero yo quería hablar de Andra Day, a quien yo la sigo como cantante, y es alucinante, ella de verdad es alucinante. Para la gente que le gusta el jazz fusión, se las ultra recomiendo. Y está buenísimo, y además lo de Nomadland como mejor película y también mejor directora es importante, porque además es una mujer de origen oriental, por un lado, y por el otro desde 1984 que no ganaba una mujer mejor dirección en los Globos de Oro.
Y es la segunda mujer, que junto con Barbara Streisand, que ganó por Gentle, es la segunda mujer en la historia de los Globos de Oro en ganar el premio. 78 años, eso es muy heavy,
es muy heavy. Decidor.
Es muy heavy que 78 años, de hecho, era la primera vez que habían tres mujeres nominadas. Estaba Regina King, y que estaba la directora de Promising Young Woman, cuyo nombre por alguna razón yo no logro recordar, pero que es, hace de Camilla Parker Bowles en The Crown.
Claro. Y que es ahí, y además Nomadland, que la comentamos acá en Radiopolis con Vidaurre, también es una película que es interesante para estos tiempos porque pone en cuestión el sueño americano, básicamente. Una película que dice, mira, el sueño americano no se cumple tanto así, que hay un montón de gente que está escogiendo vivir en la carretera porque no tiene cómo pagar la casa. Y todo lo que conlleva eso. Es muy, muy heavy, y es interesante que de alguna manera la Asociación de Periodistas Extranjeros en Hollywood celebre esa mirada crítica, y al mismo tiempo, a propósito de la polémica que decíamos, también en vez de negar, si no, pero esto no es así, inmediatamente asumieron, bueno, no sé los temas de corrupción, los temas de diversidad sí los asumieron, rápidamente dijeron, vamos a trabajar para tener mayor inclusión en nuestro grupo.
Ahí en ese punto hay algo súper interesante que tiene que ver con la carta que Time's Up escribió al día siguiente de los Globos de Oro, diciendo que como que la solución que planteaban eran, tenemos que tener un periodista afrodescendiente, ¿no? Y con eso como solucionamos el problema, y que había que pensar el tema de la inclusión y de los privilegios de una manera como más amplia. Claro. Yo creo que este año va a ser interesante en ese sentido de como de, espero, ¿no? Que es lo que ha pasado con varios... con varias organizaciones a propósito de discusiones como Black Lives Matter, y ahora también está ocurriendo una discusión muy potente porque la población asiática descendiente, ¿no? Uh-huh. Está siendo súper agredida en Estados Unidos a propósito del discurso de odio del expresidente Trump y del coronavirus. Bueno, entonces siento que ahí que el triunfo, además de Chloe Zhao, es muy potente también dando esa señal. Y ella es súper interesante, además tiene una carrera muy buena, y The Rider también es una súper buena película, y además ella es la realizadora más galardonada en cualquier temporada de premio. Eso me parece así súper interesante, porque ella hace todo en la película, pues es la directora, estuvo en el guión, uh-huh. Montajista, entonces productora.
Así y que estamos recién partiendo la temporada de premios, diríamos, raro para decirlo en marzo, pero es real. Ahora, eso, ahí nos lanzamos un poco con el contexto y un poco lo que pasó con películas, pero vamos a las series, porque Gambito de Dama y The Crown en esta temporada se lo llevaron todo. The Crown se llevó 4 premios, de 6, un montón.
Sí, The Crown es una super favorita de la crítica desde siempre. Es además la serie como Dios, la que más Lucas le pone en Netflix, entonces la campaña ahí de haber sido Power. La cuarta temporada era bastante espectacular. A mí, yo iba por Ozark, en todo caso. Yo quería que ganara, pero sí, pues obtuvo el premio a la mejor serie dramática, porque acuérdate que los Globos de Oro distinguen tanto películas como series entre comedia musical y drama. La mejor actuación, para Emma Corrin, que hace de Diana de Gales, Josh O'Connor, que hace del Príncipe Carlos. A mí su rol y su interpretación me gustan muchísimo. Y Gillian Anderson, sí, que se ganó el Globo de Oro por su interpretación de Margaret Thatcher. Y ahí además...
Gillian Anderson.
Ella no, ella es increíble.
De hecho, tengo ganas de ver esta temporada de Crown solo por Gillian Anderson.
Ah, no la has visto. No, ella no está... Ella está como irreconocible, a mí me parece que es bastante impresionante.
Es que ella es muy bacán. Ahora, igual me pasó que yo empecé a ver The Crown la primera temporada cuando salió y no enganché, creo que vi la mitad y hasta ahí quedé. Pero tú me dijiste, yo recuerdo esa conversación, a propósito de que estaba esta actriz que nos cae tan bien, que ganó el Oscar por La Reina, que hace de La Reina, ¿cómo se llama?
Olivia Colman.
Olivia Colman, que igual se podía ver la cuarta temporada sin haber visto lo demás, porque además yo no estoy para ponerme al día con, con las temporadas anteriores. Como, de hecho, todas las series que me puse al día en febrero fueron series que era o la primera temporada o eran series que tenían 6 capítulos o 8.
No, yo creo que The Crown funciona porque funciona como en bloques de 2 temporadas en el fondo. Los, los actrices y actores se mantienen durante 2 temporadas. Uh-huh. Y ahora ya, o sea, de hecho viene la quinta va a haber un cambio en el elenco. Pero ¿sabéis qué me pasó a mí? Que me puse a ver las primeras temporadas de cuando es la reina más joven y como que me reenganché y me gustó como mucho más que la segunda y la tercera. O sea, que la tercera y la cuarta. Pero yo creo que también tiene que ver con cierto momento. Que en su momento a mí Claire Foy me hacía un poco de ruido, pero me parece que...
O sea...
Ese momento de la historia que se cuenta cuando se tiene que transformar en reina por la muerte así muy de repentina del padre, creo que es bien power.
Eso lo vi. O sea, hasta ahí estuve entretenida y después ya como que solté. Pero tienes razón. También pasa con no solamente... La serie misma, sino en que está uno también. Bueno, la serie favorita del príncipe es Henry, que dice que prefiere ver The Crown que ver las noticias.
Sí,
de más. Pero bueno, y luego Gambito de Dama, que no es una sorpresa. Gambito de Dama fue como súper celebrada en su momento.
Fue muy fenómeno. A mí personalmente no me parece que sea una gran miniserie, pero fue muy celebrada y le fue muy bien a Netflix, además en las cifras que ha entregado. Entonces era más como un fenómeno, y siento yo además que es algo que hace bastante la prensa extranjera de Hollywood, es querer mucho destacar lo nuevo. Y Anya Taylor-Joy, que es la protagonista de Gambito de Dama, es, siento yo, la próxima como It Girl, ¿no? Uh-huh, de hecho, el cómo estaba vestida, fue la mejor vestida de la noche, es así, una cosa muy espectacular.
Ella es muy fashionista, entonces, digámoslo.
Ella está bien, bien increíble. Y entonces siento que ahí los Globos de Oro siempre quieren destacar, sobre todo en televisión, qué es lo próximo que viene, ¿no? Entonces Gambito de Dama era una manera de decir, mira, estamos poniéndole el ojo a las series que por ahí no son tan reconocidas, pues siento que Gambito de Dama todavía tiene un reconocimiento más bien como popular que a nivel de crítica.
Yo no creo que yo estoy contigo, yo la vi, la disfruté, después de que enganché, porque también me costó enganchar, pero después como que la disfruté, pero no, me parece que no es comparable con I Might Destroy You, por ejemplo, que me parece que es mucho mejor serie en todos los niveles. Mejor serie en guiones, mejor serie en puesta en escena, a nivel de actuaciones, una cosa de verdad, es como que uno dice, ya, pero aquí también se nota que Hollywood está pensándose a sí mismo desde los lugares más o menos familiares.
Sí, o sea, y de hecho una de las grandes preguntas fue por qué I Might Destroy You no tuvo ninguna nominación a los Globos de Oro cuando era elegible. Eso, por eso ahí me gusta mucho el discurso de Jane Fonda, ¿no? Cuando le entregaron el premio Cecil B. DeMille, que reconoce su trayectoria, y le hizo un guiño, ¿no? I Might Destroy You, me encantó así, y como que su discurso que fue como, estas son todas las películas que he visto y que por qué valen la pena y toda la serie, y ahí le hice el guiño a I Might Destroy You, que me parece que también fue una manera de decirle a la comunidad de la prensa extranjera, oye, ¿qué onda? ¿Cómo no nominaste esta miniserie?
¿Y
que
es estaba The Morning Show nominada?
No, porque no era elegible en esta...
¿En esta pasada?
En esta pasada, si no me
salió acuerdo. Después.
Habría sido en la anterior.
Ah, claro. Bueno, que está por salir la segunda temporada. Eso fue otra cosa que vi que vi en el verano. Vi I Might Destroy You, mi serie es así sobre acoso.
estuvo Power tu verano. Ahí
sí, después me puse el día con Years and Years. Y ahora estoy viendo lo de Farrow versus Allen.
Pura cosa sí, ese documental está, esa serie documental está power. Sí. Ahí también pensando en lo más nuevo, Ted Lasso, que no sé si alcanzamos a hablar en el programa de eso, es el primer Globo de Oro para Apple TV Plus, que es esta serie de comedia de Jason Sudeikis se quedó con el Globo de Oro, que no lo podía creer, que es con el Globo de Oro mejor actor, y que me parece ahí interesante que Apple agarre su primer Globo de Oro. Estuvo ahí bien power, o sea, Amazon con Borat obtuvo también dos Globos de Oro, así que las plataformas ahí siguen con todo.
Bueno, que además fue como el año de las plataformas, digamos, porque no había... Estoy pensando en las películas, estamos hablando de series, básicamente, aunque las películas que ganaron no eran películas de plataforma, pero claro, el 2020 fue el momento en que si ya venían con fuerza, las plataformas dispararon, porque fue lo que nos quedó.
Sí, pues de hecho, en ese sentido, en Estados Unidos, Nomadland está, además de estar en cines, en los cines que están como funcionando, se estrenó en Hulu, se hizo un acuerdo para estrenar en plataforma. Yo por eso pensé, la estuve investigando a ver si llegaba por alguna plataforma, pero no. Ay, me golpeaste tú con la noticia de que tiene estreno.
Sí, tiene estreno comercial. Ya lo he investigado, porque obviamente era una película ideal para inaugurar el FAMCINE, que no va a inaugurar con eso, pero te puedo contar la papita, porque eso lo anunciamos hoy. Va a inaugurar con Miss Marx, película que estuvo en el festival de... Está buena, está súper buena. Así que para que se agenden el 23 a las 21 horas para ver Miss Marx, esta película sobre Leonor Marx, que lo más fácil sería decir, es la hija de Karl Marx, pero ella misma fue una activista, una pensadora y... Una película interesante sobre una mujer que trata de ser independiente y arrancar de los relatos del amor en un momento... Imagínense, es difícil, imagínate, en la segunda parte del siglo XX.
Uf, debe haber sido bastante imposible. Ya, agendadísima entonces para el 23 de
marzo. Así que eso. ¿Alguna otra cosa que usted nos quiera decir? Vean esto que está pasando ahora.
Yo, el documental que la serie documental que mencionaste,
Allen vs. Farrow, o Farrow vs. Allen.
Farrow vs. Allen, que lo que me parece súper interesante y lo que he estado leyendo principalmente es HBO. En HBO Go se está estrenando los domingos, si no me equivoco. Son los lunes de documental en HBO. Es una serie de 4 capítulos y es super power en el sentido de que no nos está contando una historia nueva, ¿no? Sino que está como pone sobre nos pone todas las cartas sobre la mesa de qué es lo que está, cómo se arma este caso, que es, para que no sepan, cuando Woody Allen estaba junto con Mia Farrow, ella adoptó varios niños y Allen adopta a 2 de ellos y una de ellas, Dylan es lo acusa de acoso sexual, así, claro, en forma repetida.
Eso en los 90, aunque esto empezó a pasar, se supone, cuando Dylan tenía más o menos 4 años, y es el...
En los 80, ahora, ya eran...
Me llama la atención porque yo vi el primer capítulo y está como todo bastante expuesto ahí, el primer capítulo, ¿no? Con testimonios de Dylan, con testimonios de Ronan, que además muy famoso investigador periodístico, porque fue el que destapó el caso Weinstein con un reportaje en el New Yorker, pues sacó este libro de Predadores, que es increíble. Bueno, con testimonios de Mia Farrow, o sea, como de ese lado de la escena. Sí. Y lo que aparece, aparece una voz de Woody Allen a propósito de un audiolibro que él sacó el 2020. Sí, y es desde ahí donde sale la voz de él. Entonces, no sé qué va a pasar en los próximos. Hay 2 disponibles. Yo supongo que hoy día o mañana veré la parte 2, pero es como que me pregunto quién más vendrá en los otros capítulos, qué podrían contar.
Lo que hay, que es como que ha sido el tema de conversación y que hizo que Dylan Farrow diera una declaración, fue que hay un video que Mia Farrow grabó de ella. Viste que hacía muchas películas caseras, sí, Mia Farrow, donde ella cuenta lo que le pasó cuando. A los 7 años de edad. Entonces, que es un video muy power y que ahí hay.
Eso no está en el primer capítulo. Así que vamos a ver.
Eso no está en el primer capítulo, así que. Pero ha sido como tema de conversación en medios gringos porque es muy potente como imagen. Porque hay que pensar que es algo que se muestra, que se dice en el primer capítulo, que Dylan Farrow le comentó al psicólogo sí, que empezó a ver a propósito de la presión que empezó a tener y su cambio de comportamiento cuando era muy pequeña, estamos hablando de 7 años, y que le comentó que ella y Woody Allen tenían un secreto y que el psicólogo no se lo dijo nunca
a Mia Farrow. Sí, ahí hay un tremendo tema. Además te explica en el primer capítulo, por lo menos, que es como el inicio de la historia. A mí me pareció interesante porque además pone un poco por si alguien viene bajando de Marte y no sabe quién es Woody Allen y Mia Farrow, también te los pone en contexto y también te explica por qué ha sido tan difícil en términos de opinión pública, ¿cierto? Que se entienda esto, o que se crea, porque es como, ¿cómo va a ser esto Woody Allen? O sea, es como, es tan, tienen tal nivel de adoración, especialmente todavía en los 90, ¿cachai? Además, el director más prolífico de los últimos 40 años, o sea, Woody Allen hace una película al año, todas las grandes estrellas han querido trabajar con él, si no lo han hecho. Entonces, es un contexto que es muy duro para hacer este tipo de denuncias. Y bueno, además está el caso que también ahí me parece que es interesante en términos contextuales, y seguramente ahí se va a meter el segundo capítulo, que es el tema con Son Yi, que sí. Básicamente el primer capítulo termina cuando Mia Farrow descubre fotos porno que Woody Allen, Polaroids, que Woody Allen le había sacado a Son Yi cuando ella tenía 18 años. Y Son Yi era hija de, también era hija adoptiva, pero del matrimonio anterior, cuando estaba con Rivera. Entonces, hay una cuestión que a mí me parece que es interesante. Hay muchos recursos en el documental en términos de levantar testimonios, pero también de ir a los lugares, ¿cierto? Mucho, mucho material de archivo, además que Mia Farrow filmaba mucho a sus hijos, así que hay mucho, mucho material de archivo. Pero yo no puedo dejar de pensar, además de lo que pasaba al interior de esa familia, que Mia Farrow va a hacer media culpa, hoy día dice, yo no lo vi, yo no lo quise ver, me ponía todo muy nerviosa, me sentía muy culpable de pensar estas cosas, la, la, la. Es como, también como nuestra sociedad en algún momento les pareció, ah, bueno, mira, Woody Allen dice que se enamoró de la hija mayor adoptiva, tenía 18 años y él tiene como 50, y es como, ah, bueno, ¿cachai? Qué exótico, fue sí. Como, qué excéntrico que es Woody Allen, fue un poco la discusión en ese momento.
Sí, yo, es que a mí me pasa, también me pasó algo similar, y es como, es súper impresionante ver un, sobre todo ahora, después del movimiento del Me Too, ¿no? Y,
claro, tú pasó hace 30 años.
Es como, ella contó lo que le pasó y nadie le creyó, uh-huh. ¿No? Y todo el mundo siguió Woody Allen así, Dios máximo, y siento que así en los últimos años ha habido un cuestionamiento que de todas formas no ha sido tan severo, ¿no?
No, con él no ha sido tan severo, y por eso vamos a ver qué pasa con este documental.
Entonces, siento que es muy heavy ver, ¿no? Ahora, después de todo lo que ha pasado, ver esto y decir como qué heavy que nosotros después siguen diciéndole no a las víctimas, que por qué no dijeron, por qué no contaron, y...
Claro.
Y uno puede contar y no te creen, ¿no?
Que de hecho es súper importante, porque cuando Ronan Farrow estaba haciendo la investigación con el caso Weinstein, fue tan, tan difícil para él, porque la NBC le dijo que no, ¿cachai? Y fue tan difícil porque la maquinaria de Weinstein empezó a perseguirlo, literalmente a espiarlo, etc. Que en algún momento le dice a su hermana que no puede seguir. Y ella es súper dura con él y le dice, estamos acostumbradas a que no nos crean, estamos acostumbradas a que nadie pelee por nosotros. Y ahí Ronan dice, ok, ya dale, tengo que hacerlo, además porque él también no le creyó desde el principio. Y en algún momento él también se puso parte de Woody Allen. Entonces es interesante ver cómo este caso tuvo repercusión en el caso Weinstein, que de vuelta está teniendo repercusión en este caso hoy día, ¿cachai? Cómo los lazos íntimos y familiares de alguna manera... habilitan o no para contar cosas y para que las cosas sean conocidas. Súper interesante. Bueno, Sol querida, se nos va el tiempo, muchas gracias. Se nos va el tiempo, yo hablé la mitad del tema porque estoy muy interesada. es igual interesante, nos da para otra conversación, la cantidad de obras que están saliendo para efectivamente poner estos temas en discusión.
Sí, no, yo recomendaría súper, ya saben, está en HBO, Ronan vs. Farrow, Farrow vs. Allen, perdón, es que Ronan Farrow estoy un poco enamorada de él, en HBO Go están disponibles ya los dos primeros capítulos y es power y la reflexión que estáis teniendo tú y que estamos teniendo acá es súper decidora y explica muy bien por qué vale la pena ver en la serie.
Y la eterna discusión sobre el autor versus la obra y bla, en la que no nos meteremos hoy día, pero podemos conversarla en otro momento. Querida, te mando un abrazo y con eso cerramos el Radiópolis de hoy. Nos encontramos el próximo martes y yo vuelvo mañana en una nueva edición del Semáforo a las 10. Estén bien, chau.
Sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.